Carlos, ¿cómo te va?
Bueno, jornada fría, ¿eh? Fría, gris, no preanuncia nada bueno para el fin de semana. Por lo menos mucho frío seguro, no sabemos si va a llover o no, pero efectivamente creo que van a ser días para estar protegidos. Aunque esta noche seguramente tú, Juan, la China y muchísimos ciudadanos van a estar participando de la marcha, esta vigésima primera marcha por la marcha del silencio, ¿no?
Sí.
Que se va a desarrollar en Montevideo y por lo menos en otras 18 ciudades. Allí aparecen ciudades que por primera vez van a organizar esta marcha, ¿no? Es todo un asunto interesante, digamos, cómo esto ha crecido a lo largo del tiempo en lugar de retraerse, digamos, o disminuir en intensidad. Yo quiero darles un par de datos previos antes de hablarles de un documento que les prometí hoy temprano, porque esta tarde, a las 2 exactamente, en un ratito, en media hora más o menos, Roger Rodríguez y otro testigo van a declarar en el juzgado penal de 14º turno en la causa por el asesinato del estudiante Heber Nieto, ocurrida en 1971.
Sí.
Fíjate vos que a Roger lo citan por una nota que escribió en el año 2009. Estamos en el año 2016. Un poco lento el accionar de la justicia, ¿no?
Sí.
Va todo muy lento. A su vez, el periódico La Diaria hoy aporta una información que surgió ayer de las declaraciones de un testigo en el juicio por el Plan Cóndor, que colocó al excomandante de la Armada Tabaré Daners como uno de los participantes del secuestro de Eduardo Dossetti, su esposa Eliana García y Fernando Bosco en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1977. El testimonio de Fausto Humberto Bucchi, que reconoció una foto de época de Daners al ser interrogado por el abogado Fabio María Galiani, confirma que el mando naval de los primeros dos años de la presidencia de Jorge Valle no era solo un juez sumariante del FUSNA, como declaró al ser citado por la justicia uruguaya. Eso fue lo que dijo Daners cuando lo convocaron.
Sí.
El artículo de la periodista Nadia Angelucci, que publica hoy La Diaria, es contundente sobre la responsabilidad de Daners en el secuestro y desaparición de medio centenar de uruguayos capturados en la República Argentina a fines de 1977 y trasladados a Montevideo, donde fueron ejecutados en el transcurso de 1978. También confirma lo que denunció La República en septiembre del 2007 cuando se indicó que Daners también había estado implicado en el secuestro de la uruguaya Nidia Caligari, quien logró sobrevivir al FUSNA, donde Daners era segundo comandante. La responsabilidad de Daners en los secuestros y desapariciones del 77 y 78 constituye una prueba de cargo contra el prófugo capitán de navío Jorge Trócoli, quien está refugiado en Italia y que era subordinado directo de Daners en el FUSNA. Recordemos que en el año 2004, concretamente el 1 de febrero de 2004, el entonces ministro de Defensa, Yamandú Fau, impuso en su cargo al vicealmirante Tabaré Daners como comandante en jefe de la Armada, cargo que desempeñó hasta el 1 de febrero del 2006, ya con Tabaré Vázquez como presidente. Son datos de esta realidad, ¿no? Pero bien, como les decía hoy, en el año 1978... el ex senador nacionalista, líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, logró obtener un documento en la República Argentina, que no sabemos cómo le llegó a él, y se lo entregó a Hugo Cores en un encuentro que tuvieron en París, reitero, en 1978. Cores creyó que el documento era falso en principio, porque allí había un montón de datos que todavía no se conocían. Pero luego, una posterior investigación de Roger Rodríguez y de Manuel Flores Silva en la revista Postdata permitió confirmar con exactitud la mayoría de la información que allí está contenida. Les decía hoy que algunas de las pistas que aportaba este documento le permitieron también a Roger encontrar a Simón Riquelo en Buenos Aires, en la República Argentina. En agosto, concretamente el 5 de agosto del año 2001, el colega Marcelo Falca publicó este documento en el diario La República, y como no es un documento que haya tenido demasiada trascendencia pública, nos pareció oportuno recordarlo en esta fecha, precisamente cuando se cumple el 40 aniversario del asesinato de Selmar El Toba, de Rosario Barrero, de William Whitelaw y de la desaparición del médico Manuel Liberov, porque precisamente este documento revela detalles de los cuatro asesinatos. De Liberov no se sabe nada, qué ocurrió con él, aunque se presume que también fue ejecutado.
Sí.
Este escrito fue confeccionado, se supone que poco tiempo después de la ejecución. No está clara la fecha, porque además tampoco se pudo corroborar la autoría. Allí el autor del documento dice llamarse Agustín Efraín Silvera. Yo hablé con Roger hoy, temprano en la mañana, para corroborar datos de este documento, y me contó la historia, digamos, cómo él había llegado a toda esta situación y las peripecias que vivió buscando a Agustín Efraín Silvera, ¿no? Incluso me relataba que llegó a una comisaría donde el comisario, eso ya en democracia, ¿no? No fue
sí,
en dictadura. El comisario pasó para atrás del mostrador y casi lo agarra las piñas, ¿no? O sea, vivió todo tipo de peripecias, pero en realidad, con diferentes testimonios y documentos, logró corroborar la mayoría de la información que está contenida allí. Este documento tiene 9 carillas, está escrito a máquina y revela, entre otras cosas, lo que ya sabemos hoy, pero en esa época no era tan claro, estamos hablando aproximadamente del año 77-78, la coordinación existente entre los servicios y grupos de tarea de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en el marco del Plan Cóndor. Y también identifica los contactos e información con la Embajada de Estados Unidos y dentro de Argentina con la AAA y la Policía Federal. Y aporta los nombres de unos 16 personajes supuestamente partícipes en el secuestro y posterior asesinato de los legisladores. A muchos les llamó la atención que algunos nombres que han sido identificados a posteriori como activos participantes en la represión, estoy hablando de oficiales uruguayos, no aparecieran directamente nombrados allí. Pero luego se comenzó a saber que hay algunos nombres mencionados aquí que eran el alias que usaban algunos de estos personajes en la República Argentina, y por este alias los identifica, reitero, quien dice llamarse Agustín Efraín Silvera, agente de la Policía Federal Argentina, que estuvo a cargo, según lo cuenta él mismo, del seguimiento de Selmar Michelini en los días previos a su asesinato. La historia fue escrita, según lo dice él mismo, como garantía para salvaguardar su vida, estando detenido por la Policía Federal, y para asegurarme de que no me pase nada aquí adentro, porque si ellos quieren, me boletean. Así lo dicen textualmente, ¿no? El relato aporta datos ciertos sobre lugares que frecuentara, vida y costumbres del legislador frentista en su exilio bonaerense, y que fueron corroborados después por numerosos testigos. Y también describe, hasta en mínimos detalles, el funcionamiento, la organización y la infraestructura del Escuadrón de la Muerte que operó en la capital argentina, así como los nombres de quienes supuestamente lo integraron. El plan maestro se planificó, según Silvera, a mediados de abril de 1976 en un local de la calle Rivadavia y Maipú, rentado por uruguayos, y que funcionaba como una especie de agencia de publicidad o algo así, y que después del asunto Michelini, así lo denomina él, dejó de utilizarse. Anteriormente ese local había sido un centro de operaciones de la AAA, liderada por José López Rega. Este policía señala al ex comisario Hugo Campos Hermida y a un oficial uruguayo de inteligencia militar de apellido Sosa, aunque este Sosa es un alias, como cabeza del grupo. También menciona a otro militar uruguayo, de apellido Ramírez, creo que general, dice, y al general Ojeda, argentino, como responsable de la cosa operativa. Ojeda falleció y sería el que en aquellos años estuvo al frente de la seguridad en jurisdicción de la capital federal y que respondía a las órdenes del general de brigada Albano Ardindegui, ministro del Interior. Fíjate qué curioso, porque con Albano Ardindegui se reunió la esposa del Toba y también Wilson Ferreira Lunate para reclamar garantías, ¿no? A él le mandaron sendas cartas, aunque según este documento Ardindegui aparecía como uno de los responsables de toda esta operación, reiteramos, era entonces ministro del Interior de la dictadura. Aparecen otros nombres allí, un tal Miguel Castañeda, un exboxeador, un subcomisario de apellido Soria, Blanco, un integrante de la policía, un colaborador de Ojeda, quien decían el brasilero, Julio César Márquez y Juan Manuel Tasca, entre otros vinculados por Silvera al mismo operativo. También figura allí, y este no es un dato menor, un puertorriqueño de nombre Jaime del Castillo, vinculado según el documento a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y anteriormente a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Este agente de la CIA, como lo define el documento, participaba en reuniones con los militares uruguayos, ponía dinero y recibió información. Jaime del Castillo, según las fuentes consultadas por la República en el año 2001, pertenecería al cuerpo diplomático del gobierno de los Estados Unidos y en esa época, en el 2001, podría estar sirviendo en Colombia. No son datos menores todos estos que se aportan acá, porque acá hay una vinculación muy amplia, ¿no? Digamos, algo que siempre se sospechó. Fíjate que el tema de Campos Hermida no es menor, porque Campos Hermida en Uruguay era el jefe de narcóticos, pero operaba también inteligencia, que eran dos áreas en los cuales la CIA trabajaba efectivamente y usaba narcóticos para perseguir, usaba la división narcóticos para perseguir a opositores, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, según relata el documento, las ejecuciones de Michelini y Gutiérrez Ruiz se concretaron el 20 de mayo. Sosa sostiene que el operativo lo había planeado para que lo hiciera gente argentina. En total participarían unos 40 hombres, todos argentinos, menos Sosa. Reitero, Sosa sería un alias de un oficial uruguayo de los que participó en este operativo, ¿no? La descripción de la operación y del modus operandi coincide plenamente por la brindada en la carta que le envió Wilson Ferreira Tunate al dictador argentino Jorge Rafael Videla pocos días antes de consumarse el crimen. Según el documento, el grupo de militares y policías descripto se encargaría de Michelini y Gutiérrez Ruiz y un segundo grupo, a la misma hora, intentaría secuestrar a Wilson Ferreira Tunate. Al grupo principal se unirían después otros dos oficiales uruguayos de inteligencia del ejército procedentes de Montevideo, uno de los cuales al final no participó. Las órdenes, según reitero este mismo documento, eran de boletearlos, si se resistían, o sacarlos vivos y llevarlos a Palermo. De allí los sacaron de inmediato a un regimiento junto a otros tipos que habían agarrado. El día 21 de mayo a las 21:10 de la noche apareció en la intersección de las avenidas Perito Moreno y de la Piam un vehículo marca Torino Coupé color rojo abandonado. En el interior del mismo estaban los cadáveres de Selmar Michelini. En el baúl del rodado fueron encontrados el cadáver de Héctor Gutiérrez Ruiz y el del matrimonio compuesto por Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Whittelow. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y estaban maniatados. Por otro lado, el médico comunista Manuel Liberov, que fue secuestrado en la misma noche que Michelini y Gutiérrez Ruiz, continúa desaparecido. Algunos datos que se aportaron después refieren a una canallada mayor, porque en realidad a Rosario Barredo y a William Whittelon los habrían asesinado. Ambos eran ex militantes del MLN y estaban de alguna manera en la República Argentina huyendo de la persecución Uruguay, ¿no? Y los habían matado para justificar el asesinato de Selmar y el Toba y vincularlos al MLN. Es decir, aparecían todos como el mismo grupo. Es una cosa, un delirio tan absoluto, que forma parte de una época despreciable de la historia del Río de la Plata, ¿no? Pero que aún nos sigue doliendo, porque en realidad no sabemos con exactitud quiénes fueron los responsables de este crimen y tampoco sabemos quiénes fueron los ideólogos de este crimen, dónde se planificó el crimen, porque hay algunos testimonios que dicen que el origen del crimen estuvo en nuestro país, que hubo gente que diseñó este asesinato para quitarse a tipos molestos que estaban, entre otras cosas, sobre todo Selmar Michelini, negociando una posible salida democrática a la dictadura, sí, junto con el entonces, sí, era entonces todavía ministro de Economía, la dictadura, Alejandro B. Villegas, que no veía con buenos ojos lo que estaba ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y que había mantenido varias reuniones con Michelini. Esto forma parte...
Y en el caso de Barredo y de Whitelaw, está bien, venían del MLN, pero en ese momento no eran cuadros activos del MLN, sino más bien estaban alejados. Primero, en el 76 no quedaba mucho del MLN,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, por no decir que no quedaba nada. Y ellos estaban en una línea que, o sea, formaban parte de una columna o de una facción o de un movimiento interno dentro del propio MLN, donde ya habían decidido hacía mucho tiempo que la vía armada no era la panacea ni la solución para aquel momento, y si bien estaban exiliados, buscaban también junto con tanto con Michelini como con Gutiérrez Ruiz una salida política a ese problema, ¿no?
Sí, sí, es absolutamente cierto lo que dices. Lo que aporta una canallada más, reitero, a esta historia, porque fue un intento de armar un balurdo allí que le diera, si este crimen podía tener algún motivo para los dictadores, bueno, ese era el motivo, ¿no? Era un grupo de tupamaros conspirando contra la dictadura, y ahí entraban todos, ¿no? Recordemos que ya a Héctor Gutiérrez Ruiz, sobre todo, lo habían acusado de tener vínculos con el MLN, ¿no? En el pasado, cuando se desempeñaba aquí como legislador, como presidente de la Cámara de Diputados. Pues bien, esta es historia pasada. En historia presente, hoy el abogado Pablo Chargoña dijo que el Grupo de Verdad y Justicia de Presidencia no tiene ningún plan de trabajo. Este grupo, que teóricamente busca esclarecer secuestros, asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura en Uruguay, carece de planes concretos y así no se puede trabajar, dijo el abogado Chargoña. Y sostuvo que el Ministerio del Interior debe involucrarse y también los jueces. No parece que estén conscientes de lo que se trata. Esta mañana, nuestro compañero, nuestro amigo, compañero tuyo en Sudestada, Walter Pernas, decía que la impunidad de hoy establece que el 90% de las causas de derechos humanos están sin procesados, ¿no? Uh-huh. Y esto fue motivo de un elemento interesante que surgió...
En concreto hay más de 200 procesos judiciales abiertos por causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar y apenas 30 procesamientos, algunos incluso luego fueron sobreseídos y sí, publicamos una lista con Pedro Barnex, José Nino Gavazzo, Pajarito Silveira, Sergio Lucero, y incluso gente que no es tan conocida por diferentes asesinatos, pero son 30 causas, o sea, 30 procesamientos en más de 200 casos judiciales que hay en la justicia uruguaya. Y entonces ahí está el malestar del abogado Pablo Chargoña, que está representando al Observatorio Luz y Barburo.
El otro día, la charla que se realizó aquí en San Carlos, con la presencia de familiares y de Samuel Blixen, surgió allí una idea que en realidad es algo para debatir, ¿no? Pero queda más o menos claro que cómo se ha desarrollado el proceso de investigación por parte de las autoridades hoy no ha sido eficiente ni ha conducido absolutamente a nada, porque en realidad la mayoría de la información obtenida que ha permitido procesar a los que están procesados fue obtenida por periodistas, no fue obtenida por periodistas o por familiares, pero digo, no fue obtenida por las autoridades o por los responsables de la investigación, ¿no? Y llama la atención además que la investigación se ponga en manos de personas que o estaban directamente involucradas, tanto de la policía como del ejército, o de gente que ni siquiera estaba en la época, que no tiene idea de lo que pasó, tanto en el ejército como en la policía, ¿está claro?
Sí.
Entonces, parecería que llegó la hora de que exista una investigación independiente. Y cuando hablo de una investigación independiente, hablo de independiente de los poderes del Estado, es decir, de la que pudieran participar, no sé, se me ocurre, Chito, seguramente todo el mundo tendrá una idea, pero no solamente periodistas, también catedráticos, abogados, personas de gran espíritu democrático, que tienen mucha información y que estuvieron en el ejército, en la policía durante esa época y que seguramente estarían dispuestos a trabajar en este plano.
Hay muchísimas organizaciones de derechos humanos que con un poco de financiación y personal capacitado, y no tan capacitado porque investigadores de este tipo de casos hay y muchos, y muy buenos, incluso en el periodismo, vos citabas el caso de Roger, con un poquito de buena voluntad y algo de plata, muy poca plata, es más voluntad que plata.
Es entonces. Más voluntad que plata, está claro, sí, está claro. Pero digo, quiero corroborar lo que vos decís, porque lo que nos ha parecido a nosotros es que por ahí no existe todavía un banco común de información. Es decir, todo el mundo tiene un pedazo de información.
Está toda segmentada.
Y está toda segmentada. No hay nadie que haya conjuntado esta información, porque en realidad tampoco hay nadie que dé tal garantía que diga, bueno, esta información va a ser útil. Ni siquiera por las repercusiones que podría tener.
No, pero igual,
porque hay gente que tiene temor de aportar información, ¿está claro?
A mí me consta que hay organizaciones, caso de Serpaje, Servicio de Paz y Justicia, que cuando tiene algún dato, enseguida lo pasa a familiares y centraliza todo en familiares. No sé si todas las organizaciones está, yo creo que en el fondo se van pasando el dato y un poco como que centraliza familiares, pero no es la forma ideal de trabajar.
Está bien, hay otro problema.
Lo ideal sería tener un método y una mínima organización, como decís vos, para poder hacerlo mucho mejor.
Está bien.
Sin desmerecer el esfuerzo que se está haciendo.
No,
que
no,
es,
está claro.
Es muchísimo. Pero
hay otro elemento que no es menor y es lo último que te digo antes de despedirme, ¿no?
Sí.
Está claro hoy, y ha quedado claro para todo el mundo, que dentro de la izquierda, que debería ser la más interesada en que se investigaran estos hechos, no existen posiciones comunes a propósito de cómo llevar adelante la investigación. Y eso se referencia en un montón de hechos, hasta incluso cómo se ha proporcionado la información que se ha logrado recuperar oficialmente. Porque existe un sectarismo muy importante, el otro día Blixen hablaba de eso, ¿no? Depende de quien brinde la información, de qué sector haya sido.
Sí.
En algunos casos se pone el nombre completo, se pone iniciales o se dan los alias. Es decir, se protegen, para el caso de informantes, por ejemplo, policiales o militares, que los hay muchos, esos nombres, depende de quién haya escrito la historia, en algunos casos los dan y en otros casos los ocultan. O sea, hay toda una historia aquí que no hemos logrado resolver, digamos, como ciudadanos, como sociedad, y me parece que esto es importante tener en cuenta, ¿no?
Bueno, Carlos, seguramente, bueno, vos quizás vayas a la de Maldonado, yo iré.
Yo voy a estar esta noche en Maldonado.
Sí, yo voy a ir a la de Rivera y Jackson aquí en Montevideo y bueno, esperemos que se empiecen a verle las patas a las otras.
Y yo creo que esto, a ver, trasciende. En realidad, si lo viéramos de otro punto de vista, tendríamos que estar todos allí, ¿no? Porque esto es una causa nacional. No, está por fuera de posiciones políticas.
Claramente.
En realidad, en línea general, lo que se está reclamando es que se sepa dónde están los restos de las personas que han desaparecido, solamente para que sus familiares adquieran la tranquilidad de conciencia, saber que van a tener un lugar donde llevarle una flor, donde ir a recordarlos. Me parece que eso es un dato menor. Todo lo otro lo irá resolviendo el tiempo. Les mando un abrazo grande, un buen fin de semana para todos. Un saludo grande a Daniel, espero que se mejore pronto, que se le pase rápidamente las llagas.
Bueno, un abrazo
grande. Esto pasa rápido, mañana ya será otro día.
Yo creo que hoy ya a la tarde
sí,
ya va a estar
mejorando.
Está
bien. Después hablaremos con él.
Un abrazo grande, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Chau.